ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Quién no ha escuchado o utilizado la siguiente frase? Ese es un Don Juan. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde se ha creado esta frase? ¿Y por qué la aplicamos en un contexto muy particular? Sin duda, Salvador, hay un contexto histórico que rastrear detrás de este mito del Don Juan.
Sí, porque uno tiene que saber por qué justamente a cierta actitud hacia la mujer y hacia el amor pasa bajo el rótulo de Don Juan.
Y no de un Don Pedro,
Don Pedro, José, ¿no es cierto? Hay que pensar que el nombre llega hasta nosotros después de haber pasado por muchos tamices. Realmente nadie sabe el origen real de Don Juan. Don Juan es una historia que el primero que la coloca en escena, el teatro es Tirso de Molina. A pesar de que algunos lo discuten, sin embargo, hay casi unanimidad en que la obra pertenece a Tirso de Molina.
Bien.
El burlador de Sevilla y convidado de piedra. Sería que él el que comienza con esta obra. Pero hay que tener en cuenta que Tirso de Molina trabaja sobre una leyenda sevillana, sobre una historia que corría en Sevilla, y que algunos encuentran las raíces en los árabes.
Mira,
se puede remontar hasta el siglo V, donde se dice que había un árabe que también seducía mujeres. Pero más que nada, Tirso de Molina refleja una actitud de la gente noble de su tiempo, que estaba a la caza de la honra de las mujeres y buscando seducir mujeres.
Era una actitud de la época.
Era una actitud. Y entonces parece que él, justamente en esta obra, trata de mostrar cómo actuaban los que llevaban a cabo este tipo de seducción. Y como el personaje se llama Don Juan, ¿no es cierto?, Don Juan Tenorio, él va creando, se va creando, yo no diría que es Tirso de Molina, yo creo que se va creando en el tiempo la historia, el mito, la leyenda de Don Juan, hasta que esto queda como un arquetipo,
¿no? Y alguien lo toma, lo plasma en una obra concreta para darle un sentido, digamos.
Yo digo que es muy interesante el tema de Don Juan, porque nace en España, ¿no es cierto? Sí. Más específicamente en Sevilla, es una historia sevillana. Pero pasa a otros pueblos.
Eso es lo que llama la atención.
Molière. Molière escribe sobre el Don Juan, plantea otro Don Juan que tiene que ver con el Don Juan de Tirso de Molina. No solamente los españoles, después podemos hablar, hay unos cuantos que escribieron sobre el Don Juan. Pero Lorenzo da Ponte, que es un libretista de óperas, escribe el libreto del Don Juan para Mozart. Quiere decir que allí ya tenemos a alguien que es de Italia, como da Ponte, y que lo toma para un austríaco, ¿no es cierto?, como Mozart. Quiere decir que ya esto se va ampliando, ¿no? Sí. Hay otros españoles que tomaron. José Zorrilla es el más famoso de los que escribe una historia del Don Juan dentro del romanticismo. Pero en el comienzo del siglo XX, por lo menos que yo recuerde, hay tres españoles, o cuatro españoles si queremos, que escriben sobre el Don Juan. El primero, por eso dije cuatro, son dos hermanos, Manuel y Antonio Machado.
¿Qué te parece? Nada menos.
Manuel y Antonio Machado, que escriben la obra Juan de Mañara. ¿Por qué Juan de Mañara? Porque justamente decía la historia, Juan de Mañara es un personaje histórico que vivió en tiempos de Tirso de Molina y que se dice que tenía también esta pasión por conquistar mujeres, ¿no?
Claro.
Entonces, muchos pensaron si no era que Tirso de Molina se había inspirado en él. Pero realmente algunos que hacen cronología dicen que es muy difícil que haya sido, porque cronológicamente no podría asegurarse, ¿no? Eran demasiado contemporáneos, ¿no? El otro que escribe, y ya en son de burla sobre el Don Juan, es don Ramón del Valle Inclán, que hace uno de los esperpentos sobre el Don Juan. Se llama Las Galas del Difunto. Claro, don Ramón del Valle Inclán crea este tipo de teatro que se llama, él lo llamaba Los Esperpentos, que es un teatro donde muestra realmente la crisis de una España que ya no tiene héroes. Entonces, él plantea al Don Juan como un antihéroe. Por ejemplo, mientras que el Don Juan de los otros autores seduce a mujeres de la nobleza y seduce a monjas, ¿no? Por ejemplo, a novicias, el Don Juan de Dramón de Valle Inclán seduce a una prostituta. Quiere decir que baja el asunto a otro nivel. Y el tercero es Miguel de Unamuno, que hace un Don Juan Tenorio, en la obra se llama El hermano Juan, desde el punto de vista de un existencialista, es decir, es mucho más reflexivo y todo esto. Ahora, ¿cuál es el Don Juan? Nosotros hablamos del Don Juan. ¿Cuál de estos Don Juanes? ¿El de Molière, el de Tirso de Molina? Yo creo que entre todos fueron forjando un arquetipo que también que escribió, entre otros, Antonio de Zamora y Goldoni. Goldoni, el autor italiano, tiene una obra también sobre Don Juan. Lo que quiere decir que se ha multiplicado muchísimo. Yo creo que los más conocidos, por lo menos en América Latina, es el de Tirso de Molina, porque se estudia en los colegios donde todavía se estudia lengua castellana, se estudia Tirso de Molina, y también el de José Zorrilla. ¿Por qué? Porque siendo romántico es muy interesante de leer. Yo me acuerdo que el primer Don Juan que leí fue el Don Juan de José Zorrilla y quedé fascinado con los versos de José Zorrilla, ¿no? Además estaba mucho más cercano, no tenía los problemas del idioma de Tirso de Molina, del que nos separan unos cuantos siglos hacia atrás. Se considera que fue allá en la segunda, tercera década del 1600 Tirso de Molina que escribe esto. Entonces el castellano es un castellano más difícil de entender para nuestro tiempo. Pero bueno, el Don Juan en todos los casos es un seductor. Seduce mujeres.
Eso es lo que se repite en el mito y en el arquetipo en todas las obras.
Sí, seduce mujeres y las engaña en su seducción, ¿no? Por eso se transforma en un arquetipo. Es un hombre, a los psicólogos han estudiado, ¿no? Hay psicólogos que han escrito libros sobre el Don Juan, sobre esta tendencia que tienen ciertos hombres de seducir mujeres, ¿no? Seducir y abandonar. El Don Juan de Tirso de Molina, que puede tomarse como el arquetipo de todos los Don Juanes que se gestaron después, es un hombre que comienza con una seducción. Comienza seduciendo a una duquesa que se llama Isabela, reemplaza a su enamorado, la seduce y ella descubre de que ha estado con un hombre que no es su enamorado. Entonces lo denuncia. Eso sucede en Nápoles y entonces Don Juan se va de Nápoles, se escapa. Bueno, allí hay un ardid teatral porque se mete dentro de la alcoba de un rey y allí tiene un pariente que lo ayuda a escapar. Pero tras eso él viaja a España. Y cuando viaja a España, con un criado, seduce a una pescadora. Lo que quiere decir que ya ahí empezamos a tener el vicio de la seducción, ¿no? Claro. La seduce y después que la seduce se escapa llevándose dos caballos de ella.
Bien, así que ¿no? Bastante bandido.
Sí, era un bandido. Y después, en la última parte ya de la obra, seduce a la prometida de un duque, doña Ana de Ulloa, que es el gran problema de él. ¿Por qué el gran problema? Porque el padre de Ana de Ulloa lo desafía y resulta que él tuvo la imperiosa necesidad de seducir a la hija y entonces el padre lo mata. Él mata al padre, ¿no? Es decir, lo mata al padre. Y en un momento dado de la obra él pasa frente al monumento de piedra del hombre y se burla. Y el monumento y lo invita a su banquete y resulta que esa noche el convidado de piedra viene al banquete y está con él y lo invita también a un banquete que se celebre donde estarían los restos del convidado de piedra. Y cuando va Don Juan lo manda directamente al infierno. Yo creo que tenía un sentido moralizante la obra.
Claro, quería,
¿no?,
enseñar algo.
¿Qué es lo que quería enseñar? En primer lugar, hay dos o tres frases del Don Juan que uno tiene que tener en cuenta, que son las frases, digamos, claves para entender el pensamiento de Don Juan. Y una de las frases es, ¿qué largo me lo fiáis? Esa frase es una frase que tiene un profundo contenido y un profundo contenido religioso.
Bueno, hagamos la pausa, dejemos pensando a nuestros oyentes y venimos a seguir hablando de este personaje arquetípico que es el Don Juan. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Don Juan es mucho más que un arquetipo, es mucho más que simplemente un mito, sino que se trató de utilizarlo por uno de los que marcó al personaje poniéndolo en una obra por escrito, una enseñanza más allá de lo que era ese sinvergüenza tratando de salirse con la suya, Salvador.
Sí, tenía un contenido moral, la obra de Tirso de Molina tiene un contenido moral. En primer lugar, porque Don Juan cree en la justicia de Dios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso él dice, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Esto significa que él creía que había una justicia de Dios, ¿no? Pero creía que Dios podía fiarle a él que transgrediera sus leyes durante mucho tiempo.
Ajá, tenía un salvoconducto,
sí,
digamos.
Entonces, por eso él dice, qué largo me lo fiáis, ¿no? Como diciendo, hasta que él piensa que a último momento él va a arreglar sus cuentas y entonces va a salvarse.
Sin importarle
todo lo que haga. Entonces, ¿qué pasa? Que el personaje, tal cual lo plantea Tirso, llega un momento que se transforma en perverso, porque cuando se burlan de la estatua de don Gonzalo de Ulloa y lo invita a cenar a la estatua, que es una burla al muerto, ¿no? Y a la memoria del muerto, y al padre de la mujer que él había seducido y que le había quitado su honra. El hecho ese habla de que es un hombre que ya no tiene límites, ¿no? Que desafía cualquier cosa. Que Tirso de Molina plantee que no pudo salvarse don Juan porque llegó al infierno antes que lograra arrepentirse, está hablando de un contenido moralizante, de decir, no se puede hacer en la vida lo que uno quiere, ¿sí? Y que llegue el momento en que, bueno, yo me arrepiento a último momento y entonces arreglo todas mis cuentas con Dios y se acabó. ¿No?
Claro.
Que es una forma que tenía don Juan de burlarse de la justicia de Dios. Es decir, yo voy a transgredir la justicia de Dios todo lo que pueda, y cuando llegue al final, Dios me va a fiar durante mucho tiempo, y cuando llegue al final entonces arreglo las cuentas y ya está. Y he vivido mi vida.
Claro.
Se dice incluso que Tirso de Molina escribe esta obra como una oposición a lo que él creía que era la doctrina calvinista de la predestinación, ¿no? Es decir, que el hombre está predestinado para salvarse, ¿no? O para perderse, y según lo veía Tirso de Molina, lo que el hombre hacía no tenía nada que ver con su salvación.
Mira.
Entonces él dice, no es así, lo que el hombre hace tiene su importancia en la vida. Y entonces plantea en el Don Juan como alguien puede creer en la justicia de Dios, es decir, creer que siempre va a haber una retribución, que es lo que don Juan dice abiertamente, y por el otro lado no puede burlarse diciendo yo voy a estirar hasta el final el asunto este porque voy a vivir como se me antoja y a último momento arreglo las cuentas.
Esa era la idea que tenía don Juan.
La idea que tenía don Juan y la idea que quiere combatir en su obra Tirso de Molina, ¿no es cierto? Es decir, quiere destruir ese concepto, que es un concepto negativo.
Claro.
Lo interesante es, ¿por qué don Juan hace esto? ¿Cuál es la razón? Acá hay dos razones. En primer lugar, él le quita la honra a la mujer, ¿no? Y en segundo lugar, agravia a un hombre tomando la mujer que no le corresponde.
Claro.
¿No? Ahora, cuando ya José Zorrilla plantea que don Juan seduce a una novicia, uh-huh, está diciendo que está desafiando directamente a Dios, porque claro, la novicia claro, está cortando sus votos, los votos que hizo con Dios. Lo que quiere decir que es un personaje, don Juan es un personaje desafiante, es un personaje que dentro de la sociedad no respeta ni la honra de la mujer, y cree que la mujer es un objeto de caza al que se puede doblegar, y tampoco el honor de los hombres, porque agravia a los hombres. Yo lo veo como un antisocial, alguien que su compulsión por lo sensual lo lleva a atropellar todas las cosas, y tiene placer en esto, tiene placer en el abandono de la mujer. Aunque algunos después lo plantean, lógicamente los románticos lo plantean desde otro punto de vista y todo esto, pero sin embargo el caso, los casos que nosotros vemos hoy, porque tenemos que traerlo a nuestro tiempo, ¿cuántos hombres hay que actúan así?
Uh-huh.
Que lo único que buscan en la mujer es tratarla como objeto, satisfacer su sensualidad y después abandonarla, ¿no? Dejarla. Y esto es justamente no valorar al otro como persona. Pero además es una falta de comprensión de lo que es el amor. Si hay algo que no conoce el don Juan, es justamente el amor. Porque el amor no se da por extensión, se da por profundidad, ¿no es cierto? Es decir, yo amo y ese amor lo profundizo, lo hago cada vez más hondo, y justamente porque amo a una persona.
Y la manera que permanezco en la relación
claro,
con esa persona.
Uh-huh. Y yo veo que los don Juanes de hoy, estos que cambian permanentemente de mujer, uh-huh, y que incluso se promocionan a través de los medios como si fuera un estilo de vida muy divertido, uh-huh, lo que está mostrando es, en primer lugar, una patología psicológica. Es alguien que no sabe establecer una relación permanente, profunda y duradera. Tiene un problema.
Uh-huh.
En alguna medida, él tiene una falla, está lisiado en alguna de las partes de su alma,
claro,
porque está haciendo esto. Pero en segundo lugar, está desafiando el principio divino de respeto hacia el prójimo, de respeto hacia la institución familiar. Es decir, ese principio divino no puede ser alterado. Y don Juan lo que se levanta es contra el orden de los hombres, pero se levanta también contra el orden de Dios.
Uh-huh.
Y lo que dice Tirso de Molina es, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso finalmente ciega.
Uh-huh.
Y don Juan no puede sembrar esto durante toda la vida y cegar una cosa diferente. Y esto es una ley espiritual que la esboza San Pablo,
uh-huh,
¿no?, en la Carta a los Gálatas, cuando él dice justamente esto. Don Juan es un desafío, es un hombre que desafía, y desafía las normas de la sociedad, desafía la honra del hombre, desafía la honra de la mujer, desafía a Dios, y que finalmente es un pobre hombre que termina mal. Este es el planteo que nos hace Tirso de Molina y que hacen algunos de los otros autores también, ¿no? Es un hombre digno de compasión y no de admiración. Y creo que esta es una de las cosas que tenemos que ver. Nosotros estamos en una sociedad donde se van desvalorizando todas las cosas y se está desvalorizando la familia, se desvaloriza la sexualidad. Creemos que somos más libres porque desvalorizamos estas cosas y porque vivimos sin lo que nosotros creemos que son las ataduras del pasado.
Uh-huh.
Pero lo que estamos demostrando es esa inmadurez que tenía don Juan, esa incapacidad de establecer vínculos permanentes.
Uh-huh.
Y en esa falta de capacidad y de madurez para establecer vínculos permanentes, se está manifestando también una rebelión espiritual contra las cosas que Dios ha establecido. Entonces, el don Juan es lo que nosotros llamaríamos un pobre hombre.
Claro.
Es un pobre hombre. ¿Por qué? Porque se rebela contra Dios y cree que no va a tener consecuencias. Y nadie puede rebelarse contra una ley impuesta por Dios sin tener consecuencias en su vida. Cree que está usando a la mujer cuando en definitiva lo que está diciendo es que él es incapaz de amar, está lisiado en sus sentimientos, no puede establecer un vínculo efectivo. Él cree que como hombre es superior y lo que está demostrando es que es inferior como hombre porque uh-huh, no puede dominar sus instintos,
claro,
porque tiene esto compulsivo. Creo que la obra de Tirso de Molina es una obra que le habla a nuestra generación también. a una generación donde se desvalorizan las cosas, tal como sucedía en tiempo de Tirso de Molina, porque por eso escribe esta obra, donde los hombres creen que las relaciones humanas tienen que ser como yo quiero o como dictan mis instintos, y Tirso de Molina está diciendo, no, miren que Dios no puede ser burlado, que lo que el hombre siembra, eso es lo que siega. Y creo que este es el gran mensaje del Don Juan, que todas las cosas que nosotros hacemos para tratar de burlar a Dios, bueno, hago lo que quiero y a lo último me arrepiento, no da resultado. Porque si hay alguien de quien no puedo burlarme, justamente de Dios. Y lo de quien se estaba burlando justamente Don Juan era de Dios. Por eso aparece el convidado de piedra que lo pone en su lugar. Y hay que tener cuidado de que en nuestra vida no se nos cruce el convidado de piedra que nos ponga en nuestro lugar cuando nos rebelamos contra Dios.
Thank you.
Sí, sí, escuchábamos la obertura de la ópera Don Giovanni de Mozart aquí en Tierra Firme. Reflexionando sobre Don Juan, bueno, aquí una de las adaptaciones del mito, del arquetipo de Don Juan en la versión operística hecha por Mozart. Ahora queremos escucharle a usted. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, signo de más 598-91-610-610. Nos manda un audio, un texto y con mucho gusto establecemos el vínculo. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet. tierrafirmertm.org, allí podrá escuchar este programa, descargarlo, compartirlo y opinar. tierrafirmertm.org y el acceso a toda nuestra biblioteca digital de programas, así como la conexión a las redes sociales, donde puede sumarse y participar en la discusión comunitaria. Y recuerdo también que tenemos nuestros canales en Spotify, donde puede también prender las alarmas y las alertas y estar al tanto de cada uno de los programas que vamos allí publicando. tierrafirmertm.org, el sitio web. Bueno, y nosotros dejamos todo esto en sus manos, esperando que sea fructífera la relación y la discusión con estos contenidos, y esperamos volver a encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.